Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Estos proyectos sí modificaron de una manera sustancial lo que originalmente tanto el Estado como las corporaciones privadas consideraban para hacer uso del agua del Río Verde. De eso vamos a hablar hacia la segunda mitad del programa, y también tenemos más información que tiene que ver con el coronavirus, y si nos da el tiempo también, pues compartirle algunas notas globales. El New York Times destapa un caso de una masacre contra civiles que el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, cometió en Siria hace 3 años, en 2018, un hecho que lo tenían oculto y que implicó el asesinato de 80 personas, 64 de ellas civiles. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Eduardo, que está en controles, también a Fabián Cáceres en la extensión de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana acá en Cosa Pública 2.0. Por cierto, Rubén, ese caso terrible allá en Siria, bombas de hasta 900 kilos fueron las que utilizó el gobierno gringo. Por cierto, pues los invitamos a contactarnos a las cuentas de redes sociales de Cosa Pública 2.0, Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Hay varias mensajes que nos han llegado. Gracias, por ejemplo, a la cuenta de Desaparecidos en Guanajuato. Nos envía la ficha informativa de una chica desaparecida en esa entidad para que ayudemos desde acá también a localizarla. María del Carmen Tula Ruiz, desaparecida el 25 de octubre en Tarímaro, allá en Guanajuato. Por supuesto, lo replicamos en nuestras redes.
Es muy importante estas labores de difusión, y bueno, voy a aprovechar que sale el caso para comentar un episodio que vivió mi familia. Fue la alerta de la desaparición de la hija y dos nietas de una sobrina mía. Y yo sencillamente quisiera agradecer a todas las personas que durante el fin de semana nos ayudaron a compartir esta alerta de búsqueda, y que por fortuna pues ya están sanas y salvas mis familiares. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron al pendiente de este caso, y también a las autoridades que se pusieron en contacto, que ayudaron a que fuera posible el contacto entre las instancias de búsqueda de Jalisco con las de Puebla, y también allá en Puebla la ayuda, la colaboración que le brindaron a mi familia a través de mi sobrina, tanto la Comisión Estatal de Búsqueda como la Fiscalía de allá. Un agradecimiento. Vamos a la información, y es una noticia que por fortuna fueron rescatadas 12 personas, pero con engaños 12 hombres fueron secuestrados en un hotel de Acatlán de Juárez, esta localidad que está aquí muy cerca hacia el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. El viernes fueron rescatados por oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Los policías hacían un recorrido de vigilancia y fueron alertados por el personal de limpieza de un hotel que se localiza en una calle céntrica, pues se habían percatado que había 12 hombres tirados en el suelo.
Ahí los oficiales ingresaron a la habitación donde encontraron a los hombres, quienes aseguraron que habían sido privados de la libertad y llevados a Acatlán con engaños, pues algunos habían sido contactados, fíjense, a través de las redes sociales, y otros por conocidos para supuestamente trabajar en una empresa que se localiza acá cerca también, en el municipio de Zacualco de Torres.
Los hombres originarios de Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz aseguraron que se les había ofrecido trabajo, por lo que se trasladaron a Acatlán y se hospedaron en el hotel en donde fueron encontrados. Sin embargo, todos fueron obligados a reunirse en una misma habitación, donde fueron amenazados y despojados de sus teléfonos celulares, a través de los cuales realizaron videollamadas a sus familiares exigiéndoles el pago de 50,000 pesos para su liberación, de acuerdo a este recuento de la nota del Diario Informado.
Después de ser liberados, dos de las víctimas recibieron atención médica porque señalaron padecer hipertensión, mientras que el resto no presentó lesiones de consideración. La Secretaría señaló que los oficiales estatales activaron el protocolo de primer respondiente, solicitando mando y conducción a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, así como solicitar información para verificar si alguno de los 12 hombres cuenta con reporte de desaparición.
Bien, vamos a otra nota. Es un recuento que presenta el diario El Informador, y es el relato de un youtuber que reporta haber sido secuestrado por 17 días por un cárter. El youtuber Samuel Soto López dijo en entrevista para el canal de la plataforma de YouTube Doble G que fue secuestrado durante 17 días por un cártel de narcotráfico a finales de mayo del año en curso. El 28 de mayo, Soto López fue visto por última vez en la colonia Bosques del Centinel en Zapopan, aquí en Jalisco, evidentemente, cuando acordó con un hombre en Mercado Libre para hacer la entrega de un celular que él estaba vendiendo.
Es un caso muy delicado, este lo replica el portal de Sin Embargo, ahí trae este testimonio de este youtuber, de Samuel. Él dice: antes de yo decirle al tipo, ya estoy aquí, algo decía dentro de mí, mando tu ubicación en tiempo real, y entonces yo lo que hago es mandar mi ubicación en tiempo real a mi pareja por cualquier cosa. En ese instante, dice, yo voy llegando al templo y le mando un mensaje, ya estoy aquí, y en eso, en la entrada de la cuadra, yo veo a un tipo con un chaleco y un radio.
Cuando bajó de su auto para saludar al hombre con quien había acordado encontrarse, él le cortó el cartucho sobre la cabeza y le indicó que se subiera al vehículo. En ese momento, Soto López intentó correr, pero se cruzó con más de 5 personas. El youtuber empezó a gritar y pedir ayuda, pero nadie acudió a su auxilio. Por mi mente pasó lo peor. Dije, prefiero que me maten antes de que me suban, dijo.
Cuenta que los hombres lo desvistieron, lo subieron al vehículo y lo noquearon. Ya a bordo de la camioneta recibió múltiples golpes. Una vez dentro de la vivienda donde lo llevaron, los hombres le preguntaron a qué se dedicaba, quién era su familia y por qué tenía 2 celulares. En el transcurso de los días que estuvo detenido, aunque estaba vendado, Soto López pudo, dice que, identificar que ingresaron más personas, dado que les hacían preguntas similares a las que él había respondido. Dice, así estuve 17 días que me hicieron a mí pensar que ya iba más del mes.
Son tantas cosas que ni en películas yo me habría imaginado, tantas formas de tortura para mí ni para alguien. De pronto, cuando yo estaba vendado, porque todos nos vendaban de los ojos y nos posaban para atrás de las manos, de los pies y algunos de la cintura, yo dije, yo no quiero estar aquí, yo estoy en el infierno, yo me saco las esposas. Y un tipo que habían agarrado por venta de armas me dice, no, tú no estás en tu escuela, no hagas eso, no sabes con quién estamos, ¿verdad? Relató en la entrevista.
Entre las prácticas violentas que Soto López narró que los hombres realizaban, estaban la incineración de personas, golpes, insultos, mutilación corporal, quemaduras y asesinatos. Dice, uno de los jefes decía, pongan cumbia, y había bocinas alrededor de la casa y ellos ponían cumbia para que no se escucharan los gritos ni los golpes. Fíjense este dato, ese. Alrededor de 40 personas fueron privadas de su libertad, dice él, en el mismo sitio donde estuvo detenido el joven, que en ese momento tenía 27 años.
Los presuntos integrantes del cártel le aseguraron que la única manera que podría salir vivo sería si era reclutado para trabajar con ellos. Además, extorsionaron a sus familiares en reiteradas ocasiones hasta que lo dejaron ir tomando su automóvil como fianza. En ese momento le instruyeron que él debía declarar que se había ido de vacaciones, se había emborrachado y había vendido su automóvil.
Samuel Soto López finalmente fue liberado el 13 de junio y caminó durante varias horas hasta llegar a una tienda de autoservicio donde solicitó una ambulancia y fue trasladado a la Cruz Verde. Tras recuperar su libertad, se enteró que tenía principios de gangrena, dice, en una de las piernas, por lo cual buscó atención médica. Y este youtuber pues ya solicitó asilo político en Estados Unidos, el cual estuvo tramitando al momento en que hizo la entrevista para este canal de YouTube.
Pues es el recuento y el reporte que hace esta persona. Vea usted, de ser verídico este testimonio, y no hay, digamos, elementos para hablar de ello, estamos ante una industria de la desaparición. 40 personas solamente en ese sitio pasaron en ese tiempo que esta persona estuvo detenida en esta casa del terror, en este centro de exterminio aquí en Jalisco. Terrible la situación en la que estamos. Bueno, y en este contexto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo exigió más recursos para la atención de la tortura, de las desapariciones y la crisis forense. Detallaron que es preocupante que no se proyectan en el presupuesto de egresos de 2022 recursos suficientes para las dependencias que tienen estos problemas, incluso algunos tienen recortes.
El CEPAD lamentó que no se cumpla aún con lo que manda la Ley General en materia de tortura, que fue publicada en junio del 2017, ya que no se ha creado una fiscalía especializada en investigación de tortura. Lo que sí se creó fue una unidad especializada en la materia, pero no cumple las características que la ley exige, y para el próximo año solo se proyecta que tenga 2.6 millones de pesos, lo que consideran insuficiente.
Resulta primordial que les sean asignados recursos suficientes a fin de hacer frente a la impunidad que impera en nuestro estado, así como garantizar que la atención a las víctimas de tortura se brinde en instalaciones adecuadas, dignas y accesibles, dijo el CEPAT.
Un área de oportunidad es que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sí tendrá incrementos, sin embargo, no está del todo claro a dónde se van a dirigir los recursos, por lo que pidieron que puedan aumentar la partida para la unidad interdisciplinaria especializada en dictaminación de casos de tortura.
También recriminaron que haya recortes en áreas estratégicas de atención a víctimas y búsqueda de desaparecidos. Por ejemplo, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco tiene proyectado un recorte de casi medio millón de pesos, ya que pasará de 39.6 millones a 39.2 millones, lo cual impacta en la dependencia que se encargue de la búsqueda en vida y en campo.
Hablando de esta comisión, dice el CEPAD, al ser esta una instancia clave en la lucha contra las desapariciones, se le debería reforzar en sus capacidades técnicas, humanas, operativas y financieras para poder generar acciones de búsqueda para todas las personas desaparecidas en Jalisco. También se debe considerar el aumento de personas desaparecidas y la importancia de que se generen condiciones para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones previstas en la Ley de Personas Desaparecidas, incluidas las relacionadas con el apoyo de creación y coordinación de las células de búsqueda municipales.
Bueno, en esta nota de Diario NTR que recoge esos reclamos y estas exigencias del CEPAD, también se pone el acento en la falta de presupuesto en atención a víctimas. Pero hablando de este contexto de aumento de desaparecidos que señalaban en este comunicado de CEPAD, hay un recuento que presenta el Diario Informador y en este nos cuenta que 4 de cada 10 desapariciones de mujeres ocurrieron en ese sexenio. La desaparición de mujeres va al alza en Jalisco en los últimos años. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, en el estado hay 578 mujeres que se encuentran pendientes de localizar y se desaparecieron entre enero de 2019 y octubre de este 2021.
Pero en el histórico, en Jalisco hay 1.247 mujeres desaparecidas, lo que significa que 46% de los casos ocurrieron, fíjense, en los últimos 3 años, casi la mitad. Además, al menos 4 de cada 10 mujeres desaparecieron en esta administración. Sin embargo, en lo que va de esta gestión del gobierno de Jalisco han sido localizadas 2.776 mujeres.
Las cifras del sistema estatal corresponden a las mujeres por quienes se presentó alguna denuncia ante la Fiscalía del Estado, misma fuente de información con la que se nutre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Luego del informe del gobernador en materia de seguridad reportado el pasado 25 de octubre, colectivos y académicos refutaron las cifras que calificaron como triunfalistas, pues dijeron que algunos que fueron presentadas a modo y sin considerar las familias de los desaparecidos.
Por ejemplo, la doctora Carmen China Salazar, integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, señaló que en el informe no se dijo que Jalisco es la entidad del país con más personas desaparecidas, pese a la negativa del gobernador a reconocerlo. Los datos que muestra el Registro Nacional son contundentes. En los 3 años de este gobierno, fíjense, en los 3 años que llevamos de este gobierno, 3.928 personas se sumaron a la lista de desaparecidos, lo que representa alrededor del 20% del total nacional ocurrido en el mismo periodo.
Pero incluso hay un descontrol de cifras, porque en otra plataforma del propio gobierno del estado, la plataforma MIDE, que es un indicador de desempeños, monitoreo de indicador de desempeños, aparecen incluso casi 5.000 personas desaparecidas solamente entre 2019 y 2020 y lo que va de 2021. Vamos a otros temas que tienen que ver también con la información sobre personas desaparecidas y es justo la llegada del Comité de Desaparición Forzada. En un comunicado de este mismo comité, señala el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, SED por sus siglas en inglés, realizará una visita a México del 15 al 26 de noviembre para reunirse con las autoridades e identificar los medios para enfrentar las desapariciones forzadas. Es la primera visita de país que realiza el comité desde su creación.
La delegación de este comité viajará a 2 estados de México para encontrarse con autoridades federales y estatales. Las personas que integran al comité mantendrán conversaciones con los funcionarios gubernamentales encargados de investigar y prevenir las desapariciones forzadas y de localizar a las personas desaparecidas, así como con los responsables de establecer e implementar las políticas públicas relacionadas.
Las personas expertas también se reunirán con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones internacionales, entre otros, asistirán a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas. Además, la delegación visitará lugares de privación de la libertad como cárceles y centros de detención para examinar sus sistemas de registro como medio para prevenir las desapariciones forzadas.
Hay que recordar que durante algunas administraciones anteriores hubo negativa a atender a esta delegación y por esto Carmen Rosa Villa, quien es la jefa de la delegación del comité, dijo que este acoge con especial satisfacción la disposición de México a recibir esta visita que habíamos solicitado desde el 2013.
Según los registros públicos, más de 94 mil personas han sido desaparecidas hasta la fecha del 11 de noviembre en México. Nuestra interlocución directa con las autoridades del Estado, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de derechos humanos es clave. Trabajando juntos podemos extraer lecciones aprendidas e identificar formas de contribuir a la erradicación y prevención de las desapariciones forzadas en el país, agregó Carmen Rosavilla, la jefa de esta delegación.
Y bueno, el comité va a realizar su visita en cumplimiento de su mandato en virtud de la convención. La delegación tiene previsto celebrar una conferencia de prensa al final de la visita, es decir, a las 3 de la tarde del próximo 26 de noviembre en la sala Digno Show de la Comisión Nacional de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El comité también presentará sus observaciones preliminares al gobierno de México.
Y será hasta marzo del próximo año cuando el plenario del comité dará a conocer un informe público de su visita al país. La delegación de este Comité de Desaparición Forzada de la ONU está compuesta además de Carmen Rosa Villa, que es presidenta del comité y jefa de la delegación, por Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López Ortega y Horacio Ravena. Ya desde ayer llegaron aquí este Comité de Desaparición Forzada. Ante esta visita del Comité de Desaparición Forzada, hay un comunicado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Dicen que el día de hoy los colectivos que integran este movimiento y organizaciones defensoras de los derechos humanos damos la bienvenida al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su primera visita a un país, agradeciendo que se haya puesto la mirada en la grave problemática que vivimos en México.
Dicen en un comunicado, hacemos un atento llamado al gobierno mexicano a cooperar con el Comité contra la Desaparición Forzada sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del Estado que sean requeridas, facilitando toda la información que le sea solicitada sin restricción y de forma transparente. Más aún, dice, llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el comité emita.
Ante esta visita hacemos públicos nuestros informes entregados a este comité, los cuales presentan nuestro diagnóstico de la crisis de desaparición de personas y las soluciones que el Estado debería estar implementando. En particular, resaltamos los siguientes aspectos. Uno, la búsqueda en vida es urgente. Actualmente existen en México 94.086 personas desaparecidas o no localizadas, pero aún no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas.
También señalan, la búsqueda forense está en crisis. Existen por lo menos 52.004 personas fallecidas sin identificar. La gran mayoría de ellas se encuentran en fosas comunes, en cementerios públicos, bajo responsabilidad de las fiscalías. Además de transformar los servicios forenses ordinarios, el gobierno debe garantizar la colaboración de todas las fiscalías con el mecanismo extraordinario de identificación forense para que éste pueda comenzar a funcionar.
También denuncia el movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos que la impunidad supera el 98% en estos casos. Se estima que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación y muchas más no se denuncian por falta de confianza en las autoridades. Solo existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas. Las fiscalías deben asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación que garanticen el acceso a la justicia.
Pero igual de grave que la impunidad son los ataques a los familiares de las víctimas. En este comunicado denuncian que se han documentado 12 asesinatos a familiares de personas desaparecidas por buscar a sus seres queridos. Muchas otras han sufrido amenazas e intimidación. El gobierno debe reconocer públicamente la labor de defensa de los derechos humanos que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento, especialmente a través de una política pública integral de protección.
Estamos convencidos de que la visita del comité es una oportunidad para obtener una visión más amplia, experta, con las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales que permitan mejorar y avanzar en la agenda en materia de desaparición en México en términos de prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación y poder dar garantías de no repetición a este grave flagelo.
Por supuesto, le vamos a compartir en las redes sociales del informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para el Comité contra la Desaparición Forzada. A propósito de esta visita, que por cierto, por ahí también hacen un análisis por entidades y ahí sí se resalta que Jalisco lamentablemente está en primer lugar nacional en desaparecidos.
Y bueno, también en seguimiento a esta visita de este organismo de la ONU en un despacho de la agencia EFE, reporta que México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, el cual inicia este lunes una visita en territorio, que el país enfrenta una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas al acumular más de 94.000 personas no localizadas. Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano, expresó Alejandro Encinas, subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, durante la bienvenida al comité encabezado por la presidenta Carmen Rosa Villa Quintana.
Es importante ese reconocimiento que estamos en una crisis. Durante su discurso, Alejandro Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive el país se deriva de la guerra sucia y de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la cual se declaró en el gobierno de Felipe Calderón. Afirmó que pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.
Lo cierto es que no había una implementación, no había registro de personas desaparecidas, no había protocolos para la búsqueda y solo 8 comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias, dijo Alejandro Encinas. Añadió que tras la llegada del gobierno del presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado señales muy claras para atender este problema. Afirmó que hasta antes de esa fecha el Estado mexicano abdicó de sus responsabilidades de materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a las familias de los familiares de las víctimas.
Sin embargo, dijo que el actual gobierno ha dado un viraje en el abordaje de la problemática, como la emisión de un decreto para diseñar una estrategia para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y recientemente la creación de la Comisión de la Verdad relacionada con la guerra sucia que hubo en México entre 1965 y 1990.
Añadió que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con lo cual se han realizado 2.300 jornadas de búsquedas de personas desaparecidas, además de que se crearon protocolos homologados de búsqueda y protocolos adicionales para niños y adolescentes. Asimismo, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y se han destinado 1.200 millones de pesos para fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda. Resaltó el avance en registro de fosas clandestinas que ha permitido cuerpos recuperados y la instalación de las 32 comisiones estatales de búsqueda.
En ese acto de bienvenida protocolario, Carmen Villa, la presidenta de este comité, calificó la visita a México como histórica, no solo porque el país se ha abierto al escrutinio del comité, sino porque es la primera visita que esa instancia realiza a nivel internacional en 11 años de su creación. Dijo, acogemos con mucha satisfacción la disposición del Estado mexicano para recibir esta visita solicitada desde 2013. Es una muestra de voluntad del Estado mexicano para abrirse al escrutinio internacional.
Es decir, no solamente que sea la primera vez que está en México, sino que es la primera vez que este comité realiza una visita a un Estado. También recordó que en estas 2 semanas el grupo visitará 2 entidades. La información que ya se había emitido por parte del mismo comité y hay reacciones de expertos ante esta visita del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. La situación sobre las desapariciones forzadas en México es gravísima, reconoció en entrevista Santiago Corcuera Cabezud, quien fue integrante de este Comité contra la Desaparición Forzada entre los años 2013 y 2017 y que incluso presidió esta misma instancia de la ONU en 2016.
El mismo Santiago Corcuera señaló que la visita del comité es muy importante no solo por la crisis de desapariciones que vive México, sino también porque era algo que el comité había pedido desde el 2013 y el gobierno de Felipe Calderón dijo, y luego el de Peña Nieto, le dieron largas y largas al comité y nunca le confirmaron la visita y fue hasta esta administración que finalmente se confirma. Y pues la ONU también ha reconocido su especial satisfacción por la disposición de México a recibir la visita.
Bien, pasamos a más temas que tienen que ver con la guerra informal terrible, la situación en Guanajuato. En comandos armados ejecutaron a 15 personas, entre ellos son 3 menores de edad e incluso un bebé resultó herido, por fortuna está con vida. Al menos 15 personas fueron asesinadas en 2 hechos distintos ocurridos este sábado en Guanajuato, informaron ayer domingo las autoridades de la entidad. La primera masacre ocurrió en la comunidad Puerta Grande, en el municipio de Silao, donde un grupo armado disparó contra varias personas. 4 murieron en el lugar, 3 hombres y una mujer, mientras otras 6 fallecieron cuando eran atendidas en el hospital. Entre las víctimas mortales había un menor de edad, según datos de la Fiscalía General del Estado, que además indicó que en la escena se encontraron envoltorios de plástico transparentes con una sustancia granulada cristalina. Apenas el pasado 2 de noviembre, 2 policías de tránsito y vialidad de Celaya fueron asesinados por atacantes armados en el centro de la ciudad.
Fíjense, ahí un menor de edad resultó fallecido. Horas después se registró otro múltiple homicidio, esta vez en el municipio de Apaseo el Grande, que está más o menos a 100 kilómetros de Silao. Ahí un comando armado ingresó a un domicilio en la colonia San Telmo y acribilló a 5 personas, entre ellas un niño de 14 años y una niña. Además, la fiscalía informó que en el ataque un bebé de 8 meses resultó lesionado por una ojiva incrustada en su brazo. En la escena, peritos criminalistas recabaron indicios, entre los que se encuentra una cartulina con un mensaje alusivo supuestamente a un grupo delictivo.
El 8 de octubre, hombres armados y personal del ejército se enfrentaron durante las primeras horas en la comunidad de Caleras de Ameche. Datos oficiales establecen que de enero a septiembre de este año, en Guanajuato fueron asesinadas 2.655 personas, cifra que representa más del 10% de todos los asesinatos que se han registrado en el país. Esas mismas cifras indican que Guanajuato tiene una tasa de 42.4 víctimas de asesinato por cada 100.000 habitantes, la cual duplica la media nacional, que es de 19.69 homicidios por cada 100.000 personas.
Impresionante el nivel de violencia extrema en Guanajuato, mientras pues en todo el país. Recuerda este cable de la Agencia EFE, México ha registrado los dos años más violentos de su historia durante los primeros dos años del presidente López Obrador, con 34.689 víctimas de asesinato en 2019 y 34.558 en 2020.
La violencia de esta guerra informal también llega a Jalisco. La Fiscalía Estatal realiza la investigación de un triple homicidio ocurrido en el municipio de Tuxpan, donde tres menores de edad fueron atacados a balazos por dos adolescentes. Los hechos se registraron en la colonia Talpita, en las afueras de una unidad deportiva donde se encontraban las tres víctimas: Juan, de 15 años, Jaceli, de 16, y César, de 14. Los menores se encontraban junto con un grupo de amigos cuando llegaron dos jóvenes a bordo de una motocicleta. Esta es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Aporta algunos datos la nota, señalando que uno de los agresores fue identificado como Emiliano, quien comenzó a discutir con las tres víctimas y momento después sacó un arma de fuego y les disparó. Tras la agresión, los tres menores murieron, según corroboraron paramédicos que llegaron minutos después, mientras que otro más resultó con una herida en un pie. En el sitio se localizaron casquillos calibre .380, los cuales fueron asegurados por los peritos, y los agresores no han sido detenidos.
Bien, y vamos ahora a otra nota que tiene que ver con la militarización, una nota del día de La Jornada, y en esta presenta un recuento de que en lo que va del año la Guardia Nacional se ha colocado como la Corporación de Seguridad Federal que ha acumulado más quejas según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. El reporte elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que la Guardia Nacional lleva 388 denuncias. La Secretaría de la Defensa Nacional apenas con muy pocos casos por debajo, con 344, y la Fiscalía General de la República con 214. La Secretaría de Marina, también integrante de las Fuerzas Armadas, no aparece entre las primeras 10 dependencias del gobierno federal con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Qué grave esto. Se supone que es el nuevo cuerpo policial, entre comillas, aunque es militarizado, con el que se iban a respetar los derechos humanos, según el presidente, pero ahí vemos los resultados. En este recuento también, las primeras tres dependencias federales con más reclamos en cuanto a abusos de derechos humanos son el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1.195 quejas. Luego, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social tiene 1.001 denuncias. En el tercer lugar está el Instituto Nacional de Migración, 1.000 casos. En cuanto a la Guardia Nacional, el mayor número de quejas presentadas se dio por hechos sucedidos en las fronteras sur y norte del país. Así, Chihuahua es el estado donde más denuncias se presentaron contra la Guardia Nacional, con un total de 31, y le sigue Chiapas con 27. Hay que entender esto, obviamente, pues esta política de frenar, de contención a la migración.
Bien, vamos a la memoria histórica y con el recuento de las potencialidades que tiene la Comisión de la Verdad. La voluntad política para cumplir el compromiso de abrir los archivos de la Guerra Sucia, las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos y el tiempo con el que cuentan quienes indagarán en este periodo son los principales retos que enfrenta la Comisión de la Verdad, que buscará el esclarecimiento histórico de los hechos ocurridos durante el periodo de la contrainsurgencia. Es una nota que aparece en el portal de Sin Embargo.
Este portal pues habló con las consejeras que participarán en uno de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad. Explicaron que es necesario que el gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Estado Mayor Presidencial, así como otros documentos ocultos, para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario el organismo no podrá cumplir con su prometido.
Para este trabajo se tomaron declaraciones de Eugenia Lier Montaño, investigadora de la UNAM, y una de las cinco integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Eugenia Lier dijo: necesitamos que ese compromiso se vuelva realidad, que de verdad haya voluntad. Si no hay voluntad gubernamental, no vamos a hacer nada. Eso es fundamental, que no solamente nosotros nos estemos comprometiendo como investigadores, como promotores de derechos humanos que somos, para tratar de avanzar en este capítulo oscuro de nuestra historia, sino que necesitamos de todos.
Por su parte, la investigadora e historiadora Leida García Aguirre, también integrante de la comisión, coincidió en que el desafío está en acceder a los archivos ocultos de este periodo. Dijo: lo que podría marcar un parteaguas es el acceso a los archivos del ejército, que están divididos dentro de la estructura del ejército. Cada pedacito tiene su propio archivo, el del Estado Mayor, el de los regimientos, el de operaciones, etcétera, etcétera. Acceder al archivo del ejército es muy complejo y sabe a qué pedacitos de ese archivo vamos a poder acceder. Eso es un reto.
Por su parte, Alicia de los Ríos, hija de una de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, comentó que con este esfuerzo gubernamental se reconozcan por fin los archivos del Ejército, una de las principales corporaciones que estuvo involucrada en la desaparición de personas. Con esta comisión esperamos que por fin conozcamos de los archivos militares. La historiadora y activista Alicia de los Ríos, quien lleva el mismo nombre de su madre, una integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue desaparecida tras un operativo de la Brigada Blanca, señaló que las expectativas en esta ocasión son más acotadas que hace 20 años cuando se creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales del pasado, cuando pensaban que se iban a resolver todas las interrogantes sobre la contrainsurgencia y el destino de las personas que fueron desaparecidas.
También dijo Alicia de los Ríos, otra de las expectativas es que sí se logre reconocer a quienes participaron en los circuitos de la represión. Al tener otras fuentes documentales, esperamos que podamos reconocer o poder ubicar a otras personas que formaron parte de la Brigada Especial o que participaron cuando la desaparición forzada era utilizada como un método sistemático de represión. De la Brigada Especial, muchos de ellos no han podido ser ubicables, dice. En ese sentido, me parece que la comisión sí va a poder ubicar a todos esos demás participantes que están fuera de nuestro radar.
Para el trabajo, a quien sin embargo se entrevistó a Jacobo Dayan, con quien ya hablamos hace 3 semanas y repitió las mismas objeciones, dijo que la recién creada Comisión de la Verdad no se apega a ningún estándar internacional porque sus miembros en su mayoría son funcionarios del gobierno. Es una comisión de lo gubernamental, no es una comisión de la verdad independiente. 6 de los 7 votos de esta comisión están en manos del gobierno. No es una comisión de la verdad que se apegue a ningún estándar de ningún tipo. Las comisiones son integradas por personas independientes. Hay algunas comisiones en que se incluyen algunos funcionarios, pero en todo caso esas personas siempre son la minoría y no con el caso como ocurre aquí en México. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Le hacemos la invitación de cada tarde a formar parte de este ejercicio de periodismo independiente crítico que hacemos aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de la línea telefónica 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecer a María González. Ella forma parte del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario y esta organización no gubernamental acompañó durante prácticamente todos estos 15, 16 años a la comunidad de Temacapulín, Acacico y Palmarejo en esta resistencia en contra de la imposición del megaproyecto hidráulico conocido como el Zapotillo. Y pues queremos hablar con ella porque el sábado, después de la histórica reunión que se tuvo el miércoles 10 de noviembre, el sábado el Comité Salvemos Temacapulín y otras organizaciones que los acompañan emitieron un pronunciamiento muy importante. Victoria de los pueblos, lo logramos. Temacapulín, Acacico y Palmarejo no se inundan. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada. Pues leímos con atención este pronunciamiento, pero nos gustaría que tú misma nos hagas una síntesis de lo que se emitió en este comunicado, esta sensación pues de victoria, de que tras la resistencia y se obligó al Estado mexicano a negociar, a dialogar y salió de estas negociaciones un acuerdo que fue satisfactorio para los pueblos.
Así es, Rubén. Pues estamos muy contentos, pues todas las organizaciones, los movimientos que hemos acompañado a estos pueblos campesinos de los Altos de Jalisco, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, por lo logrado, en el sentido de que pues obligan al Estado mexicano a no ser inundados, a no ser despojados de su territorio. Y bueno, también están obligando al Estado mexicano a la reparación integral de los daños. Lo que ellos están proponiendo, le están llamando Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños. Y bueno, esto es, como bien se ha dicho, pues fruto de estos 16 años de valentía, de resistencia, de desplegar una serie de acciones, de estrategias en las que pues diferentes gobiernos, por lo menos tres administraciones federales, estatales, diferentes administraciones municipales, junto con estas empresas españolas, mexicanas, que intentaron imponer este megaproyecto aquí en Jalisco, pues los pueblos finalmente están cerrando esta etapa en donde pues se está evaluando como una gran victoria, ¿no? Uh-huh. Los pueblos ahorita están entrando a una nueva etapa que va a ser la de hacer cumplir este plan de justicia, de reparación integral de los daños y también estar vigilantes de que la propuesta técnica que propusieron las comunidades para que estos pueblos no queden bajo el agua de presas a putillo sin inundación de los pueblos, pues también se vaya pues haciendo tal cual como los pueblos lo exigieron.
María, tú estuviste el miércoles allá en Temacapulín. ¿Qué ambiente había entre la comunidad una vez que se terminó la reunión, se fueron las autoridades? ¿Qué sensación percibes que había entre los habitantes?
Bueno, las comunidades están contentas porque finalmente el corazón de su demanda, que es que su territorio no desapareciera, pues lo han logrado. Y también es muy importante lo que los pueblos están proponiendo sobre la reparación integral de los daños. Esto es fundamental porque, como se ha denunciado por muchas veces, en muchas ocasiones por estas comunidades, y además está documentado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en este caso de la presa del Zapotillo se violaron por lo menos 20 derechos humanos, y algunos derechos, digamos, de los más graves, como el desplazamiento forzoso de una de las tres comunidades, de la comunidad de Palmarejo. Entonces, se habla de que es muy importante que se haya llegado a esta alternativa técnica que les permitirá no quedar bajo el agua, pero eso no es suficiente. Es decir, el Estado mexicano está obligado a reparar pues de manera integral estos daños y las comunidades el miércoles pasado presentaron de manera más detallada su plan de justicia, aunque también han dicho que este plan de justicia pues todavía está en un proceso de construcción, pero le han presentado al presidente 15 puntos entre los que se destaca que se tiene que realizar una auditoría ciudadana técnica y financiera al proyecto El Zapotillo, porque este proyecto pues hubo corrupción, hubo irregularidades y hubo violación de los derechos humanos y se tiene que sentar un precedente en este caso de qué pasó con el dinero, quiénes fueron los responsables y también tiene que haber pues una reparación en el sentido de que se devuelva este dinero y que se castigue también a pues todos los responsables de la corrupción de este megaproyecto. Están pidiendo algo fundamental, o sea, estos pueblos por estos años defendieron su territorio, pero también defendieron el Río Verde, su Río Verde, digamos, de que no fuera represado. Entonces, en el plan de justicia están pidiendo la restauración y la reparación del Río Verde y que se designe alguna declaración para protegerlo, ¿no? De área natural protegida, por lo menos en el polígono de estas comunidades. Así como también hay mucha devastación del Río Verde por explotación ilegal de materiales pétreos. Entonces se está pidiendo que se revisen estas concesiones y que se cancelen y que en este polígono, pues el río se proteja. Y algo muy importante, pues los pueblos demandaron también, están proponiendo un proyecto que le están llamando Agua para Todos, Agua para la Vida y su saneamiento. Entonces están demandando al presidente que en estas comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pues se fortalezca toda la infraestructura en términos de acceso y abastecimiento del agua, porque sería totalmente ilógico que una presa para abastecimiento de agua a estas comunidades en un corto tiempo las dejara sin agua. Y otra de sus demandas fundamentales que nos da mucha esperanza, que nos motiva, es el derecho, que se le otorgue el derecho al retorno, que se le restituya a la comunidad de Palmarejo su derecho a volver a la comunidad y a que ésta sea reconstruida con toda su infraestructura y con todos sus servicios.
Además de la reactivación de la economía de toda la región o de los tres pueblos, dice, para revivir y fortalecer nuestras comunidades. María, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Y bueno, por supuesto, está pendiente también la presentación de las disculpas públicas a las comunidades. Quería preguntarte, María González, es de estas demandas, de las 15 demandas, hasta ahora, ¿hay alguna, digamos, que tenga más posibilidad de avanzar en el plazo inmediato?
Hola, Jesús. Buenas tardes. Pues todas son igual de importantes, pero estas, las que aparecen, digamos, primeras, que es las que hemos mencionado pues ahorita, serían de las más importantes. O sea, todavía, por eso decimos que estos pueblos, pues, en este momento ganan, es una gran victoria, pero pasan a una nueva etapa, y en esta nueva etapa, pues, viene toda la reconstitución de su tejido social, de rearticulación, de sanar también heridas que este megaproyecto dejó en las comunidades, y esto de el derecho a retorno de la comunidad de Palmarejo es una de las demandas inmediatas, y también lo de las disculpas públicas y la auditoría técnica y financiera. Estos pueblos también en esta conferencia de prensa hacen una síntesis. Bueno, estamos ahí haciendo una síntesis de por lo menos 8 grandes logros que nos parecen fundamentales, ¿no? Al final, esta lucha contra la presa del Zapotillo logra que 2 de los megaproyectos del sistema Zapotillo sean cancelados. El acueducto Zapotillo a León, que implicaba privatización, venta en bloque de agua, mercantilización de agua, se cancela, pero también se cancela la presa El Purgatorio, y eso es muy importante, porque la presa El Purgatorio significaba también un gran negocio para constructoras, para inmobiliarias aquí en el área metropolitana de Guadalajara.
Y un gran costo de, perdón que te interrumpa, un gran costo de operación, ya además del costo de construcción y de lo que implicaba, ya en la operación iba a ser un costo muy alto para los contribuyentes, ¿no?
Sí, era un proyecto tan absurdo como el de la presa del Zapotillo, que pues se mandaba el agua muy abajo y había que bombearla
de nuevo.
Con grandes costos energéticos, y se logra también cancelar. Estamos hablando de que estos pueblos han luchado contra un monstruo, claro. Un proyecto de muerte que siempre implicó quedar bajo el agua con una cortina de 105 metros, y finalmente estos pueblos, en todo este proceso de exigencia, lograron que la cortina, su llenado de la presa no va a superar los 40 metros, ¿no? Estamos hablando que este megaproyecto implicaba la inundación de por lo menos 4.500 hectáreas de tierra fértil, y con esta propuesta se está hablando de entre 260 hectáreas a 420 hectáreas, o sea, es una reducción pues totalmente significativa, ¿no? Y también, digamos, el que los pueblos hayan impuesto esta solución, no solamente, pues, o sea, sí es a través del diálogo, pero este diálogo tampoco fue totalmente armonioso, o sea, hubo también, los pueblos tuvieron que hacer muchísimo trabajo para lograr esto que ha sucedido, pero de alguna manera también se le está poniendo un alto a esta alcancía que ha significado la presa del Zapotillo, ¿no? 35,000 millones de pesos en corrupción, en irregularidades, y con esta, digamos, estos acuerdos, pues se pone un alto a que este proyecto siga siendo, pues, un proyecto de la corrupción, en donde hay fondos y empresas y gobiernos coludidos, pues finalmente se han aprovechado, ¿no?
Un alto a la hidromafia, como la llamaron también desde Temacapulín la semana pasada.
Así es.
María, quería preguntarte, hay un punto también que me parece importantísimo. Señalan, pues, que recuerdan que sin inundarse las comunidades, el agua de allá del Zapotillo vendrá a la zona metropolitana y será para la gente que no tiene agua o que más la necesita, no para las empresas inmobiliarias y de la construcción, no para quienes la acaparan y la contaminan. Eso es importantísimo, creo que tiene que ver con estos 3 metros cúbicos por segundo que van a llegar de la presa, pero hay que participar y observar, garantizar, pues, de parte de acá de los habitantes de la zona metropolitana, que efectivamente esa agua adicional llegue. Es para las colonias más necesitadas y no para beneficiar a la lógica de inmobiliario de la construcción.
Esto es totalmente, pues, importante, y desde el 14 de agosto, en la primera visita del presidente a Temacapulín, él mismo hizo esta propuesta, la sostuvo el 10 de octubre, que fue su segunda visita, y la reafirma el pasado miércoles. Todo esto tiene que quedar, pues, legalmente acomodado en los nuevos decretos y en los nuevos acuerdos de distribución, que es, digamos, en esta nueva etapa, eso es algo clave y lo primero que los pueblos van a impulsar. O sea, las modificaciones a los decretos presidenciales y los nuevos acuerdos de distribución del agua del Río Verde, y aquí tiene que quedar, pues, legalmente y totalmente legislado que el agua va a estar garantizada para quien no tiene agua o para quien más la necesita, y el presidente ya reafirmó que no va a ser agua para la industria, las empresas inmobiliarias, constructoras, o para quienes más contaminan, o para quienes tienen acaparada el agua, pues, en México y aquí en el estado de Jalisco.
Pero ¿se puede eso garantizar jurídicamente, María? Y lo pregunto también, sí, porque hubo declaraciones al día siguiente del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, que prácticamente decía, bueno, ya se irá este gobierno, llegará otro y vamos a volver a cambiar las cosas, incluso apostando a volver al proyecto original de 105 metros. Si no queda legalmente, como decías, registrado jurídicamente, la palabra del presidente podría venir a echarse atrás, ¿no?
Sí, de las cosas que preguntaban de cuáles son las más urgentes, los cambios de decreto, las modificaciones y legislar en esta perspectiva del acuerdo que se ha dado del gobierno federal con los pueblos es la más prioritaria. ¿Y? Y ahorita ya los pueblos empezaron con su equipo jurídico, uh-huh, a hacer este trabajo. Por otro lado, la parte técnica, ustedes también recordarán que la primera propuesta que hizo la Conagua era una propuesta que no le garantizaba seguridad a las comunidades, y las comunidades con su equipo técnico hicieron esta contrapropuesta, que lo que busca esta contrapropuesta es que no solo proteger a las comunidades, pues, que es lo fundamental, sino también que el proyecto, digamos, en términos de infraestructura y cueste mucho trabajo a una administración federal modificarlo.
Muy bien, María. Finalmente te preguntaría cómo tomaron el anuncio de que el NACE del propio presidente y del gobierno será Claudia Gómez, quien también ha acompañado jurídicamente a la comunidad.
Bueno, esto da tranquilidad, porque la compañera Claudia, pues, ha acompañado jurídicamente, legalmente, el caso del Zapotillo, conoce perfectamente el territorio, conoce las comunidades, y qué mejor que sea alguien que tiene un conocimiento profundo del caso y de la región, quien pueda impulsar, asegurar, garantizar desde el gobierno federal que todo lo que están demandando las comunidades se cumpla. Creo que también es muy importante lo que las comunidades en esta conferencia de prensa han colocado, ¿no? Que este caso definitivamente está sentando precedentes en Jalisco y en el país, pero debe de ser una experiencia que inspire a otras luchas también a empujar la reparación integral de los daños en tantos casos que no se ha hecho, como por ejemplo el de la presa de Arcediano. Y nos parece también fundamental que las propias comunidades están exhortando al gobierno federal a que así, digamos, como se ha dado pues los acuerdos, los trabajos, como se ha respetado la voluntad de los pueblos, el gobierno federal pueda actuar en otros casos, ¿no? O sea, que si sienta precedentes, también siente precedentes en términos de cómo el Estado mexicano debe pues escuchar y respetar la palabra y la voz de las comunidades en términos de pues de megaproyectos de muerte.
Muy bien. María González, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada.
Muchas gracias, mucha salud.
Igualmente para gracias. Ti, María González. Y más sobre esto, hubo declaraciones de Juan Guillermo Márquez. Él es el director del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, y él dice que el nuevo proyecto para el Zapotillo incluso costará menos traer el agua a Guadalajara, justo por cambiar que sea un acueducto que conduzca hacia la presa El Salto y no por el bombeo a través de la presa El Purgatorio. Dice que el nuevo acueducto tendría un costo de 5,000 millones de pesos, mientras que terminar de concluir el Purgatorio costaba más de 9,000 millones de pesos. Es el contraste de lo que costaría traer agua para el Zapotillo. Bueno, prácticamente nos tenemos que ir. Vamos a compartirle más bien en redes sociales algunas notas que nos parecen importantes, como cuáles, bueno, las negociaciones de la COP26, la reducción al uso de combustibles fósiles será progresiva, acuérdense, en la COP, y no iba a ser no obligatoria. Fue uno de los puntos centrales en los que el presidente de esta cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Glasgow, COP26, el británico Alok Sharma, definió como un imperfecto el acuerdo final del encuentro multilateral que mantiene el compromiso de no superar 1.5 grados en el calentamiento del planeta a final del siglo y a desarrollar políticas para reducir progresivamente, pero no eliminar, como se había pedido, los combustibles fósiles. Ahí se denunció por parte prácticamente del resto de los países que hubo acuerdos que tomaron prácticamente las potencias China, India, Estados Unidos y la Unión Europea al margen del resto de los países que participaron.
Muy importante, digamos, decepcionó el final a muchas personas, aunque quizás lo que hizo esta cumbre, me parece, fue terminar de desenmascarar los intereses económicos que hay detrás de todas estas iniciativas de economía verde o de capitalismo verde. Fueron muchísimo las protestas de comunidades indígenas presentes allá en Glasgow también, donde denunciaron, pues estos señores están aquí, los mismos lobbies, lobistas de la industria del petróleo están aquí presentes también negociando el futuro sobre nuestros territorios, que era lo más indignante, de los territorios de los pueblos indígenas de todo el mundo.
Greta Thunberg, esta adolescente que se ha convertido en un ícono de esta lucha contra la crisis climática, resumió en qué consistió la COP26, dijo, bla, 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 eso, a eso se resumió, pura habladuría de los políticos responsables. Bueno, en asuntos nacionales también les vamos a compartir que se aprobó el presupuesto de egresos para el próximo año de poco más de 7 billones de pesos. Lo más llamativo es que, a pesar de una discusión verdaderamente vulgar entre la mayoría de las fracciones parlamentarias de muy bajo nivel, lo sustancial es que no se modificó absolutamente nada. Hubo casi 2,000 observaciones de la oposición, que es, por lo demás, digamos, estaban en este papel de cuestionar todo lo que plantea el gobierno de López Obrador, pero sin embargo las bancadas de Morena y sus aliados sacaron el proyecto tal como lo vio el presidente, más de 7,000 millones de pesos, que incluye un recorte de 5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Y hay reacción del instituto, dicen que van a presentar una controversia constitucional en contra de esta reducción, entre otros temas que ya más bien les vamos a compartir en redes sociales, Jesús.
Y bueno, también más gasto para la militarización viene incluido también en parte de ese presupuesto.
Así es. Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, en este lunes 15 de noviembre, día de asueto, por los días de la revolución, para quien no lo recuerde, pero que estamos nosotros transmitiendo completamente en vivo. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Eduardo, en controles. Gracias, Fabián Cázares, en la asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín. Nos despedimos de todos ustedes que nos escucharon a través de las distintas plataformas de Radio UDG, y lo invitamos mañana a continuar acompañarnos en el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.